Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 20 de enero de 2020. Y el espacio taurino que dispone Hispanidad Radio, con su director al frente de la técnica, don Juan Infante. Muy buenas tardes, don Juan.
Buenas tardes para ti, Pepe, a toda la cuadrilla de hoy y a todos los oyentes.
Muchas gracias. La cuadrilla con Esteban Fernández y Papa Mora. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hoy empezamos con una buena noticia, ¿no? Una grata noticia de que se ha presentado ya hoy en la Casa Colón, en el edificio principal de vuelo del municipio, el cartel de la Fundación Laberinto para un festival magno en marzo, que de verdad que genera ilusión, ¿no? Los tenemos en la primicia ahora mismo, se está presentando, y es un cartelazo, un cartel de primer orden, Papa Mora.
Un cartelazo de relumbrón, ¿no? Como ya se había filtrado un poco, ¿no?, en rumorología hace unos días, y se confirma un cartelazo que, si queréis...
Sí, Festival Torino con Picadores,
a comentar, ¿no?
28 de marzo a las 5 de la tarde, a beneficio de la Fundación Laberinto, que esto es importante porque esto puede hacer que sea... que dure en el tiempo el festival, ¿no? Que se instaure.
Hombre, seguramente, teniendo en cuenta el origen de la convocatoria, evidentemente la...
Es la primera edición, podemos decir, ¿no?
Sí, la primera edición y además, en este formato, y lo normal es que sea para que dure, porque es una causa de largo recorrido, y seguramente los que componen el cartel, más de uno, serán repetidores año tras año.
Estamos implicados. Y se recupera una fecha o un espectáculo que era también antiguamente, otra hora, se abría la temporada onubense, ¿no?, que era un festival que era por San Sebastián. Ahora pasamos un poquito al mes siguiente, pero es interesante, ¿no, Esteban?
Hombre, bueno, por supuesto que recobrar además una fecha tan simbólica, tan importante como el 28 de marzo. Hombre, todas las fechas parece que son importantes, pero esta más se cabe, ¿no? Porque yo, estando un vistazo esta mañana a las efemérides de ese día, pues sí, hombre, para Huelva, pues fíjate, ¿no?, que es cuando la presentación de Miguel Báez Litri, ¿no?, allá por el año 48, un 28 de marzo, ¿no?, con Costillar y Juan Barranco. Y, por ejemplo, otro detalle muy importante, en 1869, un 28 de marzo, fue la primera vez que llegaron los toros a Madrid en ferrocarril. Y todo se repite que el 28 de marzo, es curioso. Entonces, la casualidad ha dado que el sábado 28 de marzo sea el festival este con picadores, que, bueno, el tiempo dirá si se instala la respuesta del público, evidentemente, si se instala en el calendario taurino. Tú sabes que el mes de marzo siempre es un poquito complicado, ¿no? Porque hay años que el carnaval te viene más adelantado, más atrasado, pero bueno, más allá
del tiempo, ¿no? La meteorología.
Más allá, eso, sí. Bueno, pero tú sabes que esto te lo estás poniendo un mes antes, ¿no?
Bueno, es fecha, con respecto a la meteorología, es fecha de posible lluvia, pero bueno, con eso hay que contar siempre.
Siempre, ¿eh? Claro.
Todo lo que sea fuera de verano hay que contar.
Vamos a dar pie primero a los novillos toros. Ocho, que también es... Se engrosa un poquito el festival, se alarga.
A la mexicana, vamos.
A la mexicana, exactamente.
Exactamente.
Donados por las siguientes ganaderías: San Pelayo, García Grande, Domingo Hernández, Santiago Domé, Núñez del Cubillo, Torre Alta, Juan Pedro Domé y La Glorieta.
Un elenco, bueno, exquisito, ¿no? A priori, sí, bueno, todo en Domecq, sí, evidentemente. Sí,
no, y se llama de falta ganaderías onubenses, ¿no?
Pero son ganaderías triunfadoras, bueno, todas, bueno, de gran regularidad y de gran peso.
Esa es la asignatura pendiente de todos los días, a todas horas. A todas horas, pero que vamos a hacer, ¿no? Bueno.
Eso, San Pelayo es el niño de la capea, ¿no?
Exactamente, sí, capea, sí, 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 sí.
Y la más desconocida es la Glorieta, la que no tenemos ahora mismo datos.
Sí,
¿no?
Tengo, bueno, datos lo hemos visto hace un ratito, una granería de Salamanca, también de Encaste, Encaste 2000, como es natural, y esto lo tenía el Marqués de Yen, y ahora lo tiene un abogado madrileño, bueno, que trabaja en Madrid, pero mejor dicho, y es de Salamanca. Bueno, otra ganadería ya de la zona de Encaste Domé, como prácticamente el 80% de las ganaderías de Salamanca, ¿no?
Lo único fuera de Domé es San Pelayo, que es Murube, y Núñez del Cubillo, bueno, que tiene un poco de mezcla.
Claro, porque
una pizca de mezcla de otro encaste.
Lo de San Pelayo, porque evidentemente va para el Rejoneador, claro. Es lógico, ¿no? Para Andrés Romero. Pero,
que abre Romero. La apertura de festejo es a caballo, es ecuestre, para el Rejoneador, Andrés Romero, que es cinecuano, él también estaba con... Es la de la casa, ¿no? El torero de la casa. Uh-huh. Y después Julián López, el Juli.
Este es un chico que está empezando, ¿no?
Sí, señor.
Sí.
José María Manzanares. Miguel Ángel Pereira, que prácticamente es el padrino promotor, ¿no?, del festejo, ¿no?
Y seguramente el que ha tirado de teléfono
para
convocar a los compañeros, ¿no?
Lógico.
Cayetano, David de Miranda, Pablo Aguado y el novillero novense Emilio Silvera. ¿Verdad? El cartel es un lujo para los aficionados y hará otro componente más atractivo que diga el precio, ¿no? Que ronda los 25 euros, ¿no?
Sí, el tendido de sombra pone aquí en el cartel que está en 25 euros y el de sol en 20, y habrá también habilitado una fila cero en un número de cuenta que aparece en el cartel de la Caja Rural, ¿no? Uh-huh. Bueno, el cartel es difícil o prácticamente casi se puede decir que imposible de mejorar. Lo único así a destacar, lo que decía Pepe, ¿no?, de que hubiéramos querido alguna ganadería de Huelva, de las muchas y buenas que tenemos.
Claro, claro.
Pero, bueno,
pues, un guiño al campo novense, siempre es el gran olvidado.
Sus razones habrá, ¿no?
Pues la razón es que la figura no quiere muchas veces los toros de Huelva,
bueno,
¿no?
Yo no sé si la figura o el que él monta el espectáculo, bueno, esto es libertad de cada uno pensar lo que quiera.
Tratar de asegurarse a lo que están acostumbrados, a lo que saben que es casi garantía de éxito con seguridad, y no salirse de las líneas que manejan durante toda la temporada. No porque sea un festival, han pensado a lo mejor en abrir un poco la mano en ese sentido y apostar por ganaderías locales. Que, bueno,
por lo menos alguna, ¿no? Incluir
alguna, ¿no? Sí, hombre, de los 8 novillos por lo menos uno o dos, ¿no? Que menos.
Hay que tener en cuenta, como pasa en Sevilla, que hay ganaderías que después cobran el ganado y otras no cobran.
No, lo que
eso es muy importante cuando tú montas un festival para sacar dinero.
Lo que aquí ocurre es que cada torero trae su toro, ¿no?
Más
al
o
brazo,
menos,
¿no?
Más o menos, sí.
Ahí está,
sí,
esa es la historia de aquí, ¿no? Porque si no, otra explicación no tiene. Sí. Pero por lo demás, digo, un cartel de mucho nivel.
En cualquier caso hay que insistir en que son ganaderías de total garantía y de regularidad,
sí, hombre,
y
supuesto,
de triunfo
constante. Pero que nos hubiese gustado siempre el guiño o choquero, ¿no? El cartel de Relumbrón, de los mejores festivales que se han dado en Huelva, posiblemente, ¿no? Que se puedan dar, ¿no?
Sí,
aquí se han dado corrida de toros y festivales el Día de Andalucía, ¿no? El Día de San Sebastián.
Sí.
Años atrás. Pero vamos, yo creo que de estas primerísimas figuras que están en los primeros del escalafón, ¿no?
Lógico. Y hay que tener en cuenta que el objetivo de esto es recaudar fondos para la Casa Hogar Providencia. No solo la parte taurina, que es importante, pero evidentemente aquí lo que se trata es de recaudar fondos. Y si, digamos, tú haces las cuentas y ves que hay más facilidades de sacarlo por un lado, yo por lo menos creo que cuando se hace un festival la idea es esa, ¿no? Fundamentalmente. Después, hombre, hay que pasarlo bien y disfrutar y hacerte una buena tarde, pero el objetivo fundamental es ese.
Perdona que cambie un poquito de tercio rápido a preguntarle a nuestro amigo Juan. Juan, me han preguntado a la gente por el festival musical a beneficio de la familia de la Hispanidad que se suspendió. ¿De fecha?
Bueno, pues lo hemos retomado. Hemos estado trabajando estos días atrás en busca de una nueva fecha lo antes posible, y que todos los colaboradores, todas las empresas que donan algo, también el sitio, el lugar, pues bueno, podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces hemos pensado que el 7 de marzo es la fecha elegida, a partir de las 12 de mediodía, y bueno, pues estamos volviéndola a organizar cartel, porque habrá artistas que se han caído, que se caigan, porque tienen actuaciones esos días, pero hay otros que se van a incorporar al cartel. Y bueno, sobre las donaciones de productos para la gran tómbola, también de alimentos para la barra solidaria, en fin, eso continúa y la verdad que agradecer, ¿no?
¿La fecha cuándo se va a anunciar?
Pues, no, ya está anunciado.
Está anunciado.
Tú se nota que no te metes en el Facebook, ¿no?
Está claro que no, el cartel no. está ya
puesto. Hay cartel, hay anuncios, sí. Ya estamos, bueno, pues agradeciendo ya a artistas que ya se están comprometiendo. Si te metes en las redes sociales, pues lo encontrarás, que es lo más fácil para comunicar todo esto. Sí. Por lo menos que quede ahí plasmado y que en cualquier momento...
No, pues, yo no decía al elenco de artistas, me refiero que ahí me dieron que la fecha...
desde allí está publicada la fecha, es un cartel con la fecha y todo. Venga, todo ya para adelante.
Ahí está, pues muy bien.
Todo programado para que salga todo bien, si es posible. A ver, como estaba antes hablando de ese evento que va a haber el día 26 de marzo, ¿no?
28
de marzo, pues nosotros lo tenemos antes, el 7, que todavía puede llover, pues estamos en tiempo de lluvia, pero bueno, que es inevitable, tenemos que buscar fecha y tenemos que hacerlo lo antes posible. Ajá. Así que el mes de febrero es imposible, está todo pillado, los escenarios que necesitamos para el sitio también está cogido, en fin, que el único, lo antes posible para hacerlo, el 7 de marzo.
La primera respuesta que tenemos ya en vía WhatsApp es de nuestro compañero Santi Ortiz, ¿no? Dice que la única pega que le ves que son 8 novillos son muchos, y que espera que la gente responda y que sea un éxito taquillero.
A la mexicana, y parece que se está imponiendo últimamente, ¿no? Lo que pasa es que después los festejos son de 2 horas y media, y encima este es picador, ¿eh? Es decir, que se te puede alargar perfectamente, ¿no? Pero bueno, comprendo que se habrán querido, yo qué sé, brindar más toreros y, después el compromiso de caerse.
Si la tarde se da bien disfruta, no se hace larga. Y por el contrario, es verdad también, que si por lo que sea los novillos no funcionan y se pone cuesta arriba, se puede hacer larguísimo. Yo recuerdo una corrida que fui a Badajoz, alternativa de Tomás Campos, que fue de 8 toros, y afortunadamente fue una corrida exitosa donde hubo triunfo de todos los matadores. Salieron por la puerta grande, creo que 3 de los 4, y bueno, no se me hizo larga y fueron 8 toros, ¿no?
Y en relación al hilo de Santi Ortiz, que fue uno de los que pidió el festival para la corrida para los cirujanos, ya también tiene fecha, ¿no? Que es en Aranda del Duero. Sí. También bonito, ¿no?
Y es un... Sí, últimamente están apareciendo festivales y además con unas causas más que justificadas y además digamos una cosa de totalmente como debe ser, ¿no? Que de vez en cuando nos acordemos también, no solamente...
Es la primera vez que se hace un festival para cirujanos, ¿verdad?
Yo creo que ha habido alguna vez, pero quizás muy cortito. Me parece que Fortes últimamente el que estaba moviéndolo, algunos toreros se habían brindado porque lo habían pasado mal, evidentemente, y lo habían tenido muy de cerca.
Sí, pero creo que Fortes lo que estaba era organizando conferencias y demás para dar a conocer un poco más al gran público la labor de los equipos médicos y demás. Y al hilo de esto, lo último que he leído hoy o ayer es que Juan José Padilla se ha ofrecido.
Sí, también, sí.
Es uno de los que se ha ofrecido a torear ese festival.
Pese a estar retirado, dice que él también, como.
Claro, que hombre, ha sido uno de los más beneficiados, ¿no? De esas manos prodigiosas.
No. Y él encabezaría el cartel porque es de los más veteranos, ¿no? Normal, ¿no? Bueno. El cartel no está cerrado, ¿no?
No. Ahora mismo todos los carteles, salvo los poquitos que van saliendo, todo lo demás son puzzles. Ese cartel, como Fallas, como Sevilla, como Castellón, como Olivenza, todos son un puzzle total difícil, un sudoku, como dicen por ahí en las redes sociales. O sea que, bueno, lo que va saliendo, los pocos que han salido, ¿no? De los nuestros, de Lucena, Valdemorillo, las Jornadas de Osuna, Cantillana, van saliendo 4, 5, 6 cartelitos, pero no las grandes ferias y después los festivales estos, pues todavía quedan algunos por concretar o matizar, ¿sabes? Que parece que es más difícil cuadrar no fecha, porque fecha es todas las que uno quiera, ¿no?
Okay, en fin, hay ambiente, de verdad.
Sí, hay ganas.
El ambiente ha despertado mucho el festejo de Yesca, ¿no? Que
es una feria que en los pocos...
¿Es la del Milagro?
Sí, la Feria del Milagro. En el poco tiempo Milagro que lleva organizándola Massimino Pérez. Está teniendo grandes éxitos porque es capaz de reunir unos carteles muy, muy rematados. La fecha es muy buena porque es después del invierno, está la gente con ganas de festejo de categoría.
En la plaza cerrada, ¿no?
Es una plaza cubierta comodísima, de las mejores que yo he visto, parecida a la de Valdemorillo, pero un poquito más amplia incluso, ¿no? Una plaza muy funcional del siglo XXI y en ese sentido reúne todas las condiciones, ¿no? señores. Buen cartel, buena plaza, cartel, cómoda.
Morante, Manzanar y Aguada, ¿no? Con toros de Vázquez, José Vázquez.
José,
¿no?
Vázquez.
¿Qué te parece?
Mira, en esa plaza y en estas fechas sí es una delicia ir a sol, ¿no?
Claro,
que lo que siempre se decía, que después que las plazas quedan para junio, julio, agosto, y últimamente, pues lógicamente en agosto es difícil que el sol se tenga ni un cuarto de entrada, ¿no? Porque prácticamente siempre se habla, cuando hablamos de dos tercios y cosas de estas, siempre está hablando de sombra y un poquito de sol, ¿no? Y en esta plaza, que en lo que es la primavera, más o menos lo que sea, pues encima se une, que los toreros vuelven con ganas de México, y, bueno, lógicamente los que hayan ido, los que están aquí entrenando, que estén en el campo, que están hartos de campo, pues nunca me lo he dicho, que están deseando ya, y el aficionado, como es natural, ansioso, ¿no?
Sí, señor.
Ansioso día a día de saber.
La plaza está ahí, ya es que está, ¿eh?
Es provincia de Toledo, pero ya muy cerca del límite provincial de la Comunidad de Madrid, ¿eh?
Claro, y
tiene una situación envidiable en ese sentido, porque la gente de Madrid está media hora allí.
Sí, no, pero me refiero que ya de ahí para arriba en todos los entornos se ha impuesto este tipo de plaza, ¿no?
Sí, claro, ya medio cubierta, sí.
Claro,
sí,
además por fecha, ¿no? Sí,
y son polivalentes, ¿no? A lo mejor son un edificio polivalente que albergan otro tipo de espectáculos.
No, son plazas de toros cubiertas. Otra cosa es que efectivamente, como reúnen muy buenas condiciones de modernidad en cuanto a accesibilidad, seguridad y demás, pueden ser perfectamente válidas para cualquier tipo de evento, de concierto, del tema de los saltos de las motos y demás. Reúnen unas condiciones perfectas, pero son plazas de todo.
Hombre, son plazas de final del 20, primero del 21, adaptadas a los tiempos de ahora. El verdadero problema es cuando tú tienes plazas, fíjate todas las que se hicieron en la época de Madrid, y plazas que tienen ya un siglo y que lógicamente pues no se puede hacer nada en febrero, marzo, abril, mayo, y habría que medio techar algo por el estilo, que son asignaturas pendientes. Pero claro, hablar de hoy día de tocar la Maestranza o de tocar Madrid o de tocar esa serie de plazas,
no, Madrid llegará el día que se haga,
hombre, Madrid es más factible que Sevilla, ¿no? Bueno, entonces tenemos
la venta de verdad debería estar cubierta,
hombre, en la hoy hay medios técnicos,
tecnológicamente, hay medios para hacerlo, seguro.
Dinero ya veríamos, pero que... Y dinero debe haber, ¿no? Porque nada más que los canos y esas cosas que se ponen en la Comunidad de Madrid, y yo creo que no debíamos, sobre todo porque las fechas donde caen las corridas de Madrid, ¿no? Allá por abril, mayo. Complicado cuando no es el viento, el famoso viento que viene de Toledo, las nubes, y hoy día un espectáculo, el público, el sol pegándote, o viento, lluvia y agua, cuando hoy día...
El día que ha hecho hoy en Huelva, ¿no? Tan chungo con el festival, ¿no? Que tenemos ya las puertas de este fin de semana en Lucena del Puerto, ¿no?
Sí, hombre, ahora mismo estamos en 10 grados. La sensación para nosotros, 10 grados, está metido dentro de una nevera.
Está en Rusia.
Para el señor que está en Valladolid, nos está escuchando y se está acordando de nuestra familia, diciendo, vamos a ver, mire usted que yo tengo aquí 3 grados, 2 grados, 3 grados.
Pero la sensación térmica de los 10 grados de Huelva es de 1 o 2, de cualquier sitio.
Que Juan no se quita el gorro ni dentro de la emisora.
Bueno, puede ser que los Asuna nos haya traído el frío. No digo nada más y ya, pues en fin, ya mañana hasta ahora hablaremos.
¿Pamplona o la dejamos para julio?
Sí.
Bueno, venga. Había una noticia interesante que también quería que dieras tu opinión, venga, Esteban, ¿eh? La nueva escuela taurina que se va a abrir en Utrera.
Sí, hombre, a ver, eso no es que sea un acontecimiento, es que una notición, que se abran escuelas taurinas y que haya una serie de personas que decidan dar paso adelante y no solo quejarse, sino sacar,
¿cómo no tenía escuela taurina Utrera, que es la tierra del toro, ¿no? Cuna del toro bravo, ¿no?
La base del toro.
La cuna del toro bravo, sí. Que hay que recordarlo, ¿no? Que...
Oh, fíjate, imagínate, los Cabrera y Cristo Hermosa, ¿no? En fin... Utrera, imagínate.
¿Realmente es así? ¿Históricamente es la cuna del toro bravo?
Hombre, vamos a ver. El Valle del Guadalquivir y la cabecera, la Valle del Guadalquivir, digamos, con todos los, la parte religiosa que tenían, la cantidad de órdenes religiosas que tenían desde casi la que empezamos la Cartuja de Jerez.
Los toros de los monjes, ¿no?
Y exactamente, tira cercano a Sevilla, cuando la burguesía catalana se vino a zona de Sevilla, ya estamos hablando de 1800 y pico, lo que sea, igual le compraron. De hecho, ahora, si hablamos un poquito de México, ya te lo uno con de esto. Y encima ya metemos Utrera, que era donde los alrededores. de Sevilla siempre han sido donde se ha movido, se ha gestado por los orígenes famosos de los Cabrera y de Vistahermosa y todo, en fin, todas estas cosas que esto ya podemos otro día hacer un
monumento en una de las primeras rotondas de entrada, ¿no?
Sí.
Y hace gala de esto, de ser la tierra, la cuna del toro bravo.
Sí, bueno, lógicamente, hombre, se puede decir eso, hombre, a lo mejor hay otras zonas de España, te dicen los navarros, te dice la casta navarra, y en fin, diríamos que ahí es donde se junta una serie de castas fundacionales que se llaman básicamente, ¿no? Las castas, tú sabes que después vienen ya los encastes y ahí vienen las variantes, pero vamos, lógicamente, sí, venga.
Entonces han tardado mucho tiempo, pero vamos, la han conseguido, tiene una
para
escuela.
Para no olvidar, no, lo lógico no, sí, pero me ha encantado que haya una escuela taurina, porque tú sabes que hoy muchas veces nos reunimos y escuchamos y siempre decimos, ojalá, ahora sea con cuerdas. Venga, pues maravilloso. ¿Sabes
quién está detrás? Dime. ¿Quiénes son? ¿Qué matador de toros hace cargo de la...?
Lo he leído, pero no me he concretado porque estaba pendiente de otros temas. Si tú lo sabes, quiere te lo amplio otro día, ¿no?
El Cuqui Dutrera, ¿verdad?
Bueno, sí, ese estaba también en las fotos, casualmente en una esquinita estaba ahí.
Curro Durán era el torero grande de la escuela, y que su hijo también es matador de toros, ¿no?
Sí, es verdad, sí. Pues nada, por supuesto, era bienvenida y ojalá cunda el ejemplo.
Ojalá,
ejemplo en estas tierras tan cercanas a nuestra hora, ¿no? Que siempre, cada vez que nos vemos en Peñas y esto, siempre hablamos de...
Otras escuelas que están en dificultades, en Peito, la de Málaga, que tenía un proyecto municipal o...
Jerez también de la está pasando mucho tiempo.
Y que no se entendía, ¿no? Que no saliesen de ahí del hoyo, ¿no? Cuando es una tierra eminentemente taurina.
Bueno, tú sabes que ahí hasta ahora la señera en todo, la que mejor está trabajando, es de Badajoz, por supuesto. Y la zona nuestra, pues bueno, fundamentalmente Jerez, que es donde está la escuela, la base de la escuela taurina, bueno, la Federación de Escuela Taurina, pues bueno, pues ahí engloba unas 20 o 20 y tantas. Y hombre, lo mejor es que en el viento político, pues parece que lo favorece, ¿no? Y entonces eso siempre te abre muchas puertas. No es un único camino, tiene también sus dificultades, tiene también sus detractores, porque en esta vida tú sabes que, y más en lo nuestro, hay detractores para todos. Si haces una cosa te critican, y si no las haces, pues también te critican.
No, hay guerra.
Pero bueno,
en Málaga ha habido mucha guerra, ¿no? Con la dirección de la escuela taurina, ¿no?
En Málaga ha habido política, la diputación era de un partido, la junta era de otro, ahora se ha intercambiado, ahora digamos las autoridades de Málaga están en la junta, están en Sevilla, y sí, pero por lo menos la diputación invirtió, arreglaron la plaza, claro, es de la diputación, son casos curiosos. Y bueno, ha invertido este año 5 o 6 millones, me acuerdo el año pasado, mejor dicho, y han remozado, y en fin. Y Málaga siempre ha tenido un puntito de crítica, y siempre ha tenido... Sevilla iba por un lado y Málaga iba, yo más o menos, que está en contacto con los compañeros de Málaga, y eso son bastante críticos, y son también muy buenos aficionados.
De Málaga, con la belleza de la plaza, el tirón turístico y que tiene de población, siempre que no haya una empresa que se acople, diga, que hay muchos cambios de empresas, me refiero, hasta una UTE hubo, ¿no? Hace poco, y cada
empresas,
dos por tres cambiando porque no cumplen con el pleito o no llegan a los objetivos.
Bueno, hay variedad, eso sí es verdad, que cada 3, 4, 5 años, hombre, si mira que han intentado ir empresas, digamos, fuertes, pero aquella plaza tiene unas características muy especiales también, ¿eh? Los ganaderos nunca lo hacía gracia allí por el corral, por el baile de corrales que había, esta serie de cosas. Ha habido durante mucho tiempo dos presidentes, Llano del Olmo, que estaba en el famoso Partido Andalucista.
El tema de la categoría de la plaza también influyó, ¿no?
Bueno, sí, es que se le puso plaza de primera, lógicamente, tú sabes, Málaga no iba a ser menos que Sevilla. Y entonces eso te exigía 10 festejos al año, prácticamente, 8 o 9 festejos. El marrón que se les presentó fue Córdoba. Y claro, intentar que Córdoba ya tenga 10 festejos es como volverte siglo y medio, ¿no? Y Málaga, pues bueno, Málaga sí se les encajó y, lógicamente, tiene, hombre, ¿qué quieres que te diga? Por supuesto, ¿no? Pero historia, tradición y todo eso tiene Málaga. Y sobre todo porque a mí lo que más me gusta de Málaga es la cantidad de aficionados críticos que hay, ¿eh? Le encanta el tercio de vara, organizan una corrida con su tercio de vara, hay muchísimos aficionados prácticos, ya avanza de todo en años, y allí no son aficionados donde guste, digamos, lo lo superficial, sí, o sí, el torero sí, a corta oreja por un tubo. No, no, allí suelen ser bastante, bastante el, duritos.
El director de la escuela era, sí, Fernando Cámara, ¿no?
Sí, sí, de la escuela taurina, sí, por
sí, supuesto. Sí, un gran torero, ¿eh? De... Ah. Un gran muletero. Uh-huh. El Día de Andalucía, toros en Cantillana, que también abre también la temporada. Bueno, es un festejo que siempre llama mucha atención, que en Huelva se cedió, creo, un par de veces, ¿no? El Día de Andalucía, un par, unas corridas o festivales. Está en Cantillana con un festejo mixto, rejones y a pie, con indumentaria de época, que ya no sabemos lo que inventaba para que la gente también acuda, ¿no? Dos rejonadores y el torero a pie, y Salvador Cortés a pie.
Sí, bueno, Leonardo y Lea, con cuatro novillos, todo lo de Fermín, y después dos de Juan Pedro y Parralejo, ¿no? O sea, Salvador Cortés. Bueno, lo de corrida de época, porque tú sabes que...
No, no, la indumentaria de época.
Bueno, ¿qué le llaman corrida de época en el cartel? Que por supuesto va en indumentaria, ¿no? A mí me hace gracia porque siempre la indumentaria, la lidia no, la lidia es de ahora. Sí. Y todo lo de ahora, pero la forma de vestir, entonces ya es una corrida goyesca.
Bueno, igual es que, la de México, la de Insurgente, ¿no? De Catoria, sí. La encerrona de Joselito Adame, que es próximo, ¿no? Parte muy poco, ¿no? Es el...
Sí.
Será la corrida de aniversario, que es el 5 de febrero, que se celebran el aniversario de la inauguración de la Plaza Insurgente, y hacen una feria en torno a esa fecha. Y bueno, ese es el festejo mayor, digamos, ¿no? Uno de los eventos mayores,
sí,
de la
tauromaquia americana. Ahí la indumentaria es como de...
Sí, sí, van vestidos de traje típico de charro,
¿no? Uh-huh. No, no, no. Este no es de charro, creo.
Bueno,
yo
que... Bueno, de la época, pero que alguno
en otra ocasión... como Simón Bolívar, creo, ¿no?
De, sí, de, bueno, pues como la independencia...
De libertadores.
Libertadores, y... independencia de ellos, claro, ahí evidentemente. Está. Estamos hablando de 1830, 40, 50 aproximadamente, ¿no? Principio de siglo, bueno, y...
Por cierto, van tantas hablantes también de Andrés Romero y de David de Miranda, que entran, sí, en este festival.
Sí.
Pero los dos tienen antes compromisos en México, ¿no? Es un festival, van a cruzar el charco.
Bueno, vamos a ver, yo he estado estudiando un poquito el tema esta mañana y lo tengo ya súper localizado. A ver, el México tiene un circuito que son las grandes plazas, México, Guadalajara, lo que sea, que solo tiene toda la FIT, y lógicamente ahí es muy difícil entrar, salvo que lógicamente estés dentro del circuito. Entonces lo que hacen los toreros es, normalmente México es muy especial, muy distinto, no podemos comparar con España, si tenemos la mentalidad española no podemos entender a dónde van y qué es lo que hacen. Entonces allí se organizan festivales pagado por gente adinerada, para entendernos. Entonces, por ejemplo, el festival, el Magno Festival este, que donde va David,
las villas, ¿no?
Cinco villas, esto es, vamos, ya hay un señor que se llama Luis Marco Sirven, que, bueno, que es multimillonario, algo más, ¿no? Que es el magnate del aluminio. Y entonces, no es que sea aficionado, quiso ser torero, no es que sea aficionado, es algo más. Entonces, en su finca ha construido él, digamos, una plaza de toros con mármol, y encima, una cosa muy curiosa, David va a torear en tierra sevillana. Allí, ¿qué quiere decir? Que el albero lo ha traído expresamente de Alcalá de Guadaira. Fíjate si es aficionado y es uno que le encanta. Y entonces él lo que hace es que durante todo el año organiza, su mujer y su hija organizan novilladas, que no cobran la entrada, porque es que... Y él mismo se fabrica, ellos mismos han hecho un reglamento, eso fíjate, en España. Y es un reglamento para las novilladas. Entonces lo demás son por invitaciones. Aquí lógicamente hay unos fondos que son para la escuela hogar, para una escuela casa hogar, ¿no? Digamos.
El elenco de este festival que va a participar David.
Pues, de todo un poco. Desde
Ponce,
Manolo Sánchez, Conde, López Simón, López Garza, David, Emiliano Gamero, Diego Ventura, Rivera. Bueno, es un sábado y un domingo a las 12 de la mañana.
Es un pasito, ¿no? Para David, importante, ¿no?
Es un paso para contactar. Evidentemente es con el entorno mexicano. Esto de las cinco villas está en Texcoco, sí, que esto está a unos 40-50 kilómetros de la capital.
Es una gran plataforma de lanzamiento. Sí. La lástima es que coincida con la concesión de la medalla de Huelva.
Bueno.
Que es una mala, ¿eh? Juan,
bueno, claro, lógico. Eso...
David, que no va a poder estar presente en la concesión de la medalla, con lo bonito que es.
Bueno, que sí, si es bueno para él, sí, pero bueno, ahí sí lo tendrá, ¿no? En su poder, y ya se lo entregaremos a lo mejor en otro acto más íntimo, ¿no? Pero bueno, todo es positivo, ¿no? La medalla
hay que recordar, ¿no?
Vaya año que lleva David Miranda, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, vaya dos años, porque ya estamos en otro año.
Que siga, ¿no? Que siga la marcha.
Son pequeños pasos que va dando, evidentemente.
Es importantísimo que ese día aproveche bien la oportunidad, que se dé a conocer la afición mexicana y que vaya entrando allí también. Que tenga la opción de entrar porque en el primer circuito.
¿No? Fíjate, más que la afición, porque en esa plaza ese día no caben más de 600, 700, 800 personas. Es el conocer el entorno, y bueno, el ganado, son 4 o 5 ganaderías de allí, conocer y ampliando experiencia, porque lógicamente estamos hablando en un valle de los más ganaderos que hay allí, porque muy cerquita está Atenco, y Atenco es donde está la ganadería más antigua del mundo, de 1551, la que llevó Hernán Cortés famoso, con las castas navarras de aquella época, ¿no?
Esteban, hoy coincidió con Abel, presidente de la tertulia David de Miranda, y el calendario que tú tuviste el gusto de traer aquí el primer día de Dios, lo han agotado, han tenido que hacer una segunda edición.
Sí. Sí,
para los aficionados, como recuerdo de la gran faena de Madrid, porque digamos el calendario entra en el patio cuadrilla y termina saliendo a hombro haciendo una mes a mes, todo un paseo por esta florida faena, ¿no?
Bueno, la verdad que yo le felicité porque ha salido bastante bien el cartel este año. Eso, mira que muchas veces los carteles se caen la rutina de que si tú vas con toda la ilusión del mundo lo haces, ¿no? Pero muchas veces caen siempre en el santo y en la virgen de cada pueblo, ¿no? Sin embargo, este año ellos ya todos los años suelen hacer un cartel de David. Y este año la verdad que
un calendario,
¿no?
O almanaque,
calendario, ¿ves? Tú sabes que tiene muchas denominaciones. La verdad que está muy, muy, muy conseguido. Y de hecho, ten en cuenta que ahora le siguen a David. Hombre, antes era menos conocido, ¿no? Pero es que este año en la redes sociales y en la peña, pues prácticamente todo el mundo, hasta el vecino, todo el mundo quiere una almanaque de David.
Me recuerda, era uno de los antiguos formatos de gas de publicidad de muchos toreros. Sí. Tú ibas a la venta a paso, ¿no? Y tenían allí una cantidad de almanaques de Diego Puerta, Paco Camino, de Curro, del Cordobés, y se vendían incluso, que el aficionado pagaba por tenerlo. Morante hace de años atrás también unos almanaques preciosos, con fotos de la temporada, que nuestro amigo Alejandro, el niño de las banderillas, lo tiene. De verdad es una forma muy añeja de publicidad.
Y muy castiza, ¿no? Pues, ahora que lo dice, me gustaría tener ese cartel de David, ¿no? Ese calendario.
Lo vas a tener, la media de Tendido 12 creo que lo pueden...
No lo he visto, pero voy a tratar de buscarlo y tenerlo.
Pero fíjate, yo le he tenido los trajes porque a mí me han enviado tres y si lo llego a saber... Pues,
no puedo faltar.
Pues este que tengo aquí no sale, ¿eh?
No.
Bueno, ahora lo va a ver. Yo creo que ahora ya, digo, como allá la primera tirada prácticamente eran para socios y simpatizantes cercanos del pueblo, ya esta segunda tirada, el que quiera tener algo, a lo mejor tiene un costo simbólico de 2 euros, 3 euros, 3 euros, pero vamos, que de verdad que eso es para la historia, ¿no? Tener un calendario de un torero de Huelva. Y vamos, yo lo recuerdo, de tantísimos toreros que carteles de calendario que han llegado a mi casa, almanaque, tremendo.
Sí, esto lo puedes guardar porque, hombre, es algo simbólico y además que con el paso del tiempo irá ganando, ¿eh?
Bueno, aquí está Alejandro. Alejandro, el calendario almanaque de Morante durante estos 3 años, ¿verdad que ha sido antológico?
Sí, yo los que tengo son del gremio nuestro de jamón. Es de la fábrica de jamones de la Sierra, de Herbomba.
Bueno, este es el promotor, pero la foto es de Morante, ¿no?
La foto de Morante, además foto de antología.
De cartel de toro, de tremendo, de Ronda, de las faenas grandes.
De Ronda, de Sevilla, de... Es decir, naturales de Te Quiero Ver.
Los que se han seguido siempre el cartel de... foto de cartel, ¿no? O pasa de cartel. Sí, eso sí, pero eso es lo bueno recordarlo. No solamente en las barberías y en las peñas taurinas, o ya... Y en este caso, pues algo tan nuestro y tan de David, que esperemos que lógicamente el año que viene pues se le haga también su otro almanaque con algún triunfo de este año un poquito diferente o distinto, ¿no? Aparte que repita Madrid, pues algún otra localidad, a ver si puede entrar en Sevilla.
Hablando de repetición y de localidad, repite nuestro compañero Emilio Trigo con Ruiz Miguel en Osuna, ¿no?
Le ha gustado. Me imagino que, hombre, la base está hecha, porque lógicamente la entrevista, la base, los datos está hecho. Y bueno, a lo que tú te refieres, sí, las 34 jornadas taurinas de Osuna.
De Osuna, ¿verdad?
Del 17 al 21 de febrero. y en este caso dedicado a Ruiz Miguel, pero lo de menos Ruiz Miguel, es una semana entera, el 18 en Ruiz Miguel y Emilio Trigo, pero es que el 19 viene Ricardo Gallardo, el día 20 Curro se le abre otro día, un mosaico en la Plaza de Toros, porque fue el triunfo del año pasado, y Vitorino, y el 21... un torero que quizá te guste, que es Juan Ortega y Gonzalo Caballero. Lo digo con segunda porque sé que te encanta, ¿no? O sea, que no vaya a decir...
El día 21 quiero ir a Osuna. Juan Ortega ya es torero de Madrid, ¿eh?
Ya es cualquier por cosa. Eso. Por cierto, la primera cita es el 8 de febrero, en Valdemorillo, con nuestro David, ¿no? Juan Ortega era el cartel.
Y Garrido, creo que es el otro.
José Garrido abre.
Juan
abre,
Ortega, abre José Juan Garrido. Ortega, José Garrido y David. Con todo de Curucén. Y al día siguiente, Lourdes, Simón y Lorenzo.
Cartelazo interesantísimo de matadores jóvenes, pero con gran proyección.
Y es verdad
que ya son presentes y con buenas expectativas.
Lo de Torero de Madrid, desde la primera faena. Los primeros naturales que dio antológico.
No, pero ya de novillero dejó un buen regusto y luego ha confirmado esa...
¿Y es torero de Sevilla?
No, señor.
Por eso es que llama la atención que uno de Sevilla tenga que buscarse.
Es más, los adelantos del avance de carteles que hay sobre la Feria de Sevilla, sí, ni lo incluyen. Hay muchas repeticiones de
bueno, está
de
la
figuras, pero no abren los carteles como Madrid.
Está la base, no están los detalles.
Bueno.
Está la base, está que sí, cuatro tardes Juli, cuatro tardes Roca Rey, cuatro tardes Aguado, cuatro tardes Morante, pero ya está. Ahí hay que completar después con... Porque sí, viendo la resto de ganadería, dos Victorianos, dos Núñez, dos García Grande, dos Juan Pedro, son nuevas, ¿no? Nunca han venido a Sevilla. Y después una de Santi, de Jandilla, Fuente Imbro, Victoriano y Miura y Borque, bueno, que va a Sevilla, lo que hace un cartel, lo ganadería la puede hacer cualquiera. Y los carteles, con eso, después tienes que completar el segundo y el tercero de la torna. Eso que es la terna, que ahí es donde está la... Bueno, pelea no es la palabra. La discrepancia del sudoku actual.
El sudoku. A ver cómo encaja ahí David Miranda, ¿no?
Exactamente.
A ver cómo encaja ahí David Miranda,
¿en qué cartel
si hay una con garantía?
Eso es. Bueno, está pasando en Valencia igual.
Sí, la falla también está un poquito enreada, ¿no?
Valencia está con Aguado Ponce un día, otro día Roca Rey que quiere estar con este, con el otro no quiere estar. Parecía todo hecho, pero al final vuelta a empezar. Venga, empezamos otra vez, un puzzle.
Bueno, Roca Rey, la vuelta a los ruedos en América, espectacular, ¿no? Por lo visto, ¿no? Tanto él como Ferreras están saliendo.
Sí, yo creo que Roca Rey, una vez que se ha vuelto a presentar, que ha reaparecido después del parón, sigue siendo el mismo. Yo los cuatro vídeos que le he visto sigue siendo el mismo, no ha cambiado nada, no ha mermado nada. Bueno, sí ha mermado, hay que decirlo, la presencia de los toros a los que se está enfrentando.
Bueno,
pero no solo él, sino toda la corrida en general, la temporada americana, con un par de honrosas excepciones muy al límite, pero están toreando... toros de mínima, escasa, nula presencia, ¿no? Entonces, de momento eso no tiene mucho mérito. Habrá que verlo cuando se pongan en plazas españolas de primera con toros, habrá que valorarlo ahí. Pero yo creo que Roca Rey no va a levantar el pie del acelerador en ningún momento, va a seguir siendo el mismo. Lo mismo hasta viene más todavía, superándose incluso. Y en ese sentido, si espero algún cambio, es a mejor.
Esperemos. El momento de entrar el Domingo de Resurrección, ¿no? El cartel de relumbrón de la temporada. Ha entrado con... que ha dejado fuera el cartel. Te dice que está cerrado, ¿no? Totalmente, ¿no? Con el Juli y Aguado.
Sí, Manzanar el que en principio, pero bueno, pero esos tres parece ser que el Domingo de Resurrección está casi hecho. En ese aspecto no tiene problema. Hombre, ten en cuenta que Juli, Roca Rey y Aguado, este año el aficionado entre Roca Rey y Aguado, oye, ahí hay tela que cortar. Y después alguna sorpresa por ahí que pueda surgir, ¿no? Mira, el año pasado no se contaba con Aguado, bendita aparición de Aguado en
Yo creo que ese es un cartel muy lógico para una resurrección en Sevilla este año, teniendo en cuenta lo que dejaron los tres matadores el año pasado, ¿no? Creo que es un cartel de los más lógicos. En ese sentido, porque los tres fueron triunfadores.
Y después de lo de, ya que has citado antes lo del toro mexicano, me llama la atención una cosa que vi ayer, que yo creo que este año lo veremos, y algunos dirán, pues mira...
Más que mexicano, el peruano.
Una novedad, no, yo me estaba diciendo el toro mexicano que tú has dicho, por ejemplo, de Roca Rey. Ayer la faena, porque ayer fue un mano a mano entre Ventura y Gamero, el número de México y el número uno, bueno, el, si no el de España, de bigote, es una rejonada de bigote. Exactamente, sí, parece que es para una película de Pancho Villa, sí, yo cada vez que lo veo, en fin. Y ayer le vi a Ventura, bueno, torear, evidentemente, dar con la muleta. Con la muleta, exactamente, y entonces con el caballo bronce.
Eso yo creo que ya no es la primera
no
vez.
No es la primera, pero
un muletazo
sí,
a caballo.
En la plaza, lo hizo en el Festival de la Puebla.
Recuerdo claro. Habérselo visto antes.
Pero este, no. Por lo visto es una novillada que se va a también a celebrar el próximo sábado, ¿no?
Sí, pero que en la Plaza de México no. En una plaza de primera en Madrid, tú, por ejemplo, eso no lo has visto hacer. En una finca en tu casa haciéndolo tiene sentido.
Lo
tiene
hacía sentido. También Pereda, ¿no? El hijo del empresario, José Luis Pereda. También hacía eso,
bueno,
¿verdad?
Que por eso que en cosas privadas sí, pero no en una plaza de primera con lógicamente con la repercusión. Y ahora algunos aficionados comentaban esta mañana una pregunta muy interesante. ¿Ahí está toreando el toro? Oye, perdón, ¿el caballo el está toreando el rejoneador o están toreando los dos a la vez?
Los
venga,
dos a la vez.
Vamos a empezar a darle...
Los dos a la vez, los dos a la vez.
Yo creo que los dos. El caballo sigue órdenes del rejoneador, pero es él el que lo dirige, ¿no? Pero bueno, el caballo yo creo que también pone. Ellos mismos, los rejoneadores, dicen que hay caballos que torean, ¿no? Que el caballo también se siente torero y también aporta su granito de arena al embroque y a la forma de moverse.
Hay un par de fotos espectaculares.
Los caballos también torean, sin duda.
Hay unas fotos espectaculares. El toro de verdad embiste con un ahínco que es digno, ¿eh?
Claro, el toro mexicano, si te repite, aunque no tenga cabeza, en fin, lo que ya sabemos y eso, pero que toro, cuando tiene pujanza, cuando le sale el saltillo, ahí hay dinamita. Lo que pasa es que muchas veces se le intenta, tú sabes, con otra serie de combinaciones y se le quita esa chispa que no gusta para el toreo de hoy.
Bueno, y volviendo un poquito al festival, hemos intentado contactar con Arizmendi y con Juan Blandón, que estaban allí, pero no ha sido posible. Otra parte ilusionante del Festival de Huelva es la vuelta al ruedo onubense de Emilio Silvera, ¿no? El novillero, que ha tenido una temporada, digamos, disminuida en festejo, ¿no?
Sí, sigue toreando poco, ¿no? Poco festejo y, bueno, pues sumando lo que va pudiendo, pero ya que en la feria pasada no estuvo anunciado los carteles de Colombina, bueno, es otra oportunidad de verlo. Como siempre decimos, ojalá que la aproveche, que aunque sea un festival, todo suma en su prestigio y para su propia formación, y bueno, que eso, que la aproveche y
después comentar, ¿no?, el ofrecimiento del otro novillero onubense, como era Alejandro Conquero, que él quiso también participar del evento, pero quizás ha llegado un poquito tarde y por normativa o por costumbre.
Yo creo que ya el cartel estaba hecho, ¿no? Cuando
no,
él
pero
hecho
que no se aceptan dos novilleros, ¿no? Quizás no encajen bien dos novilleros.
A ver, serían nueve. Entonces esto serían los 10 mandamientos, el largometraje.
No, pero si quitamos a un matador, se puede quedar en ocho, pero con dos novilleros. Pero no, tampoco se estila eso, ¿no?, tener dos novilleros.
Es un festejo con picadores.
Claro.
Bueno, yes.
No, podría ser, ¿no? Porque no.
Puede ser formato... todo ahora distinto, ya que vean que es excesivo y yo qué sé, ya eso. Bueno.
Es que eso es un hartón, y más cuando hay un caballo por detrás.
Sí, te parece, ahí te va a parecer las 3 horas, ¿eh? 5, 3, 8 el que te lo quite.
Es que. Claro. Tanto tiempo sentado ahí.
Sí.
Sí. Y como la cosa no se dé más o menos medio que...
Claro, ya lo hemos comentado antes que... Si los novillos no funcionan, se puede hacer que...
Ahora, Alejandro va a acudir este fin de semana a la Puebla del Río, ¿no? Al que organiza Morante, sí, que pero... es... No, no es anual, ¿no?
Sí, anual.
No es cada 2 años.
No. El año pasado también hubo.
Bueno, últimamente se está dando todos los años, ahora que es un
festival. Es que date cuenta que una cosa es el festival que hacía Morante cada 2 años.
Sí, exactamente. Eso.
Y esto que está haciendo Morante ahora son novilladas para los chavales.
Para los chavales aprovechando.
Y por la mañana hace también el encierro, ¿no?
Exactamente.
Que es lo que le ha dado una vitalidad, para que tú veas el motor económico de los toros que siempre reclamamos nosotros, ¿no? Como ha puesto en un sitio predominante la fiesta al pueblo, ¿eh?
Sí, pero es que Morante lo que hace en la Puebla, hay que hacerlo. Morante pone allí a una gente que trae de Valencia con una paella de no sé cuántos kilos de arroz para que coma todo el mundo y el gomé, claro. Hace el encierro antes de la paella y después por la tarde hace los toros. Claro. Y como pasó hace tres o cuatro años, que llovió, no salió el santo, y dice, ¿cómo que no? Y a la semana siguiente sacó el santo, puso la paella, lo puso todo y lo pagó. Claro. Es que eso es otra historia.
Claro, sí, una cosa es la organización logística y otra cosa es eso, implicarse hasta desde el punto de vista de su bolsillo, ¿no?
No,
de correr con gastos y de ser mecenas de la fiesta, ¿no?
Es que yo creo que desde que tengo yo conocimiento de que está haciendo aquello, que estoy viendo yo cuando fue el festival que famoso, que torearon todos a caballo y Ventura a pie y cosas esas, eso siempre ha sido Morante.
Sí, sí. Bueno, pero aquí pasaba también con el tema del Litri y los festivales de Huelva, ¿no? Lo organizábamos el Litri, y Litri era el alma mater de todas estas cosas, y el Festival de Higuera de la Sierra. Todos muchas veces implican con su localidad, ¿no?
Pero una cosa es que un festival, que una persona lo mueva y lo organice, y otra cosa es organizarlo a la mexicana, sí, donde sí. Hay un señor que es el que paga todo y trae a este, como está pasando, y como ayer Torreón bueno, Romero en la finca Cortijo Nirvana, sí, de un millonario que se llama Jorge Anjron, que es un empresario y político de Tijuana, que ha pagado todo lo que se organiza. Es otro modelo. Sí, y sí, eso sí. Hoy día aquí...
Bueno, pero mira, para que tú veas, Morante lo hace, que es genio y figura.
Ah, bueno, y tiene dinero para hacerlo, evidentemente, bienvenido sea, por supuesto. Pero que es así, está
y
montado
que
así.
Muchos años,
claro, sí. claro. Y el pueblo aprovechando San Sebastián, hace los encierros, y él es prácticamente el que mueve todo y lo paga todo porque es su pueblo. Él hasta en México ha visto cómo se organizan allí las cosas y dice, pues mi pueblo no se va a hacer menos, venga, ya está. ¿Qué pueblo hace eso hoy? ¿Qué persona hace eso hoy en un pueblo en España?
No, en verdad se han perdido muchos festejos menores, ¿no?
Claro.
Se han perdido muchísimos festejos menores.
Menores y mayores, pero menores sobre todo.
Bueno, pero buscando la cantera, que estos son de verdad los que hacen afición de gente joven, ¿no? Claro. Que tú mismo me lo dices, Papá Mora, que miras al tendido y ahí ves muchas canas.
Sí, sí, y esa es la clave, que de hecho por ahí también es donde van los ataques políticos claro. Últimamente, ¿no? De limitar la entrada de los niños a los festejos y demás, porque saben que cortando eso acortan la vida futura que pueda tener la tauromaquia claro. O en cualquier actividad. Si tú cortas la afición de los niños, cortas el futuro, y entonces la duración es la que es.
Sí, sí, el tema de la información, con esto de la cadena C, ¿no? Decía que había dos generaciones perdidas, dos generaciones que no tenían interés o no lo habían propiciado el interés por la fiesta nacional.
Yo mismo, ¿no? Mi ejemplo, yo me enganché a la tauromaquia porque mi padre me llevó a ver una corrida en vivo y porque unos meses después ocurrió la corrida del siglo, aquella del 82 de Victorino en Madrid, que era apoteosis. De no haber existido aquello, yo jamás hubiera sabido ni que existía la tauromaquia. Y ahí es la clave de todo, ¿no? Si no puedes amar algo que no conoces, que no sabes que existe. Ahí está la clave.
Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos una estructura muy anquilosada, muy antigua, y hay que vivir con los tiempos. Tú no puedes ir en contra de... Si estamos en el 2020, tú no puedes estar dependiendo de un cartel físico de papel. Hoy día el Facebook, Twitter, las redes sociales, lo que son no sé cuánto, tú los carteles los tienes que tener al momento, y en ese campo no nos movemos. Los medios visuales, prácticamente la tauromaquia casi no existen. El único es la fundación, y creo que estamos 3.000 o 4.000 aficionados en la fundación. Toro de Lidia. Aquí cada uno hace la guerra por su cuenta, todos nos quejamos, todos hablamos de lo que amamos y no nos podemos acordar de la tauromaquia. ¿Os adapta a los tiempos que estamos? Sí. ¿O esto le quedan 15 o 20 años?
Si no vamos todos a una, no hay futuro.
No, pero aparte de eso, que está muy bien, pero que estamos la guerra está en las redes sociales. Que la radio era muy importante y ese programa era muy importante cuando tú tenías un coche y ponías en la música, el cassette y lo ponías, la radio, escuchaba eso, sí. Pero hoy tú te enteras, al momento te estás enterando. En las redes sociales, cómo va la corrida. No solamente que un señor te lo cuenta a las 2 de la mañana. Tú te tienes que adaptar a esto. Como no nos adaptemos a esto, ¿y quién se dedica a hacer eso? Muy poquita gente. Nada, quejarnos sí, evidentemente. O esto lo volcamos, no, porque todo lo que no esté en las redes sociales hoy, yo lo que no esté en las redes sociales no existe.
Yo no soy tan pesimista. Yo veo muchos foros de jóvenes, de soy taurino, sobre todo en el círculo de Valencia.
Ah,
de
pero
todo.
Eso es porque en su pueblo, para los toros. Taurino,
por ejemplo, lo tuyo de aficionados prácticos. Eso antes era impensable y se ha promovido mucho a través de las redes sociales.
Y yo también estoy viendo que la FIP, por ejemplo, yo lo he visto en Málaga, lo veo en Córdoba, pone una grada joven para los...
Sí, porque el tema de los precios es otro cantar. Sí,
no, pone una grada joven que van los críos de cierta edad para abajo entran para adelante.
Aquí en Huelva se ha hecho también, ¿no? Yo recuerdo que aquí se ha hecho con lo del aula joven
y en la aula universitaria,
que ha funcionado algún que otro año, y se ha llevado grupos de jóvenes con entradas a buen precio, incluso en alguna ocasión creo que hasta gratis.
Con
profesionales del toro explicándole a los niños el desarrollo de la corrida, además. O sea que eso está muy bien, pero creo que aún así nos queda mucho por hacer, que se están haciendo cosas, pero nos queda muchísimo.
Es que una de las claves es lo que está diciendo Esteban, las redes sociales, que el mundo joven mueve todo en las redes sociales, y eso lo tenemos poco
abarcado. Pero bueno, tú que estás viviendo el movimiento este de aficionados plásticos, digo, esto antes era impensable, con lo bonito que es torear de salón, y además ustedes ya no torean de salón, es que vais al campo, es un disfrute tremendo.
Sí, totalmente, y además hay gente de todas las edades, ¿no? Yo en el grupo que yo estoy, donde voy todos los martes a eso, hay chavales jóvenes de 16, 18 años y hombres hasta de 70, 72. Hay todo el abanico de las edades, y entrenamos juntos y aprendemos juntos de...
Pero en la Universidad de Sevilla, estamos hablando de lo que es la maestranza, estamos hablando de que a veces nos llenamos en feria, estamos hablando de que allí en México tiene 8 millones de habitantes en la zona Ciudad de México, y en la metrópoli, en la zona metropolitana hay 22 millones de habitantes, y ahí había medio plaza con el número uno de caballo y el número uno de español. Y estamos hablando de cerca de 30 millones millones en la zona.
Ahí también desconocemos cómo se maneja,
pero después resulta que la universidad aquí de Huelva, quien trabaja el tema taurino, quien trabaja en las demás universidades, la fundación está tocando, la Universidad de Málaga está intentando tocar alguna universidad, y en la universidad estamos hablando de miles de jóvenes. Que no conocen, que no saben nada, que le hablas tú de... Bueno, le hablas de taurino y te miran raro, como diciendo, ¿de dónde se ha escapado este? Esto es las cosas de mi abuelo el que va a los toros, pero ellos no viven eso.
Pero hay mucha también gente que descubre en el espectáculo, yo también he visto muchos vídeos de gente que se han sentido engañada porque le han dicho que los toros es una crueldad tremenda, bueno, y cuando van al festejo...
Se enamoran. Pero ¿cuándo van? ¿Pero tú crees que van allí?
Van mucho.
¿No? ¿Que te muchos? Creas, bueno, estoy viendo otro espectáculo.
Es verdad que es un camino que está muy verde, que hay mucho por hacer, que es verdad que un joven va a un espectáculo taurino que se desarrolla con normalidad, suele repetir y se suele enganchar. Especialmente en estos últimos dos temporadas que han emergido toreros jóvenes que arrastran a su gente y demás.
Mira, había
pero estamos en pañales. En ese sentido nos queda un día entero por hacer y no hay tiempo.
Repasando fotografía, uno de los días más grandes que yo viví en Sevilla fue la última salida a hombro de Cruz Romero, que fue en el 80, y tengo la foto de que se llama la tarde del tamborí, que salió como en romería dando la vuelta al ruedo con el tamborí, un rociero, y aquello fue mítico. Y tú la comparas con la salida a hombro de este último de Aguado, y la juventud de a hombro que llevaba Aguado no era los partidarios de Curro, que eran todos mucho más veteranos, ¿eh?
Sí, pero lo que te estaba diciendo, en torno a estos 3-4 matadores de toro que han irrumpido en estas últimas dos temporadas.
La foto de David en Madrid también a hombro, también está una chavalería tremenda,
¿no? Pero eso no es la juventud de hoy, eso no tiene que ver. Tú me estás hablando del centro de Sevilla, me estás hablando de jóvenes que muchos pertenecen a cofradía, porque es un tema muy sevillano, una cosa muy muy especial de ese sitio, especialmente. Y de Madrid, yo, esta misma experiencia que tú me dices lo vivimos nosotros cuando fuimos al Fuenlabrada al día siguiente en el centro de Madrid con los jóvenes que estaban allí, cuando le decíamos que de Huelva, le decíamos, unos jóvenes que estaban allí nos miraban, sí, ayer mi padre me comentó que fue a ver Aguado, un chico de Huelva, a David mirando, un chico no sé cuánto, los jóvenes ninguno de la universidad, ninguno va a los toros, hombre, ninguno. Cuando digo ninguno, te estoy diciendo de cuántas universidades hay en Madrid, cuántos jóvenes hay. Para que tú la puerta, donde hay 23.000 personas, ves allí a jóvenes y ves tú a 500...
La verdad, este año que...
Anecdótico.
El año de Gallito, esperemos que se aproveche culturalmente para que, digamos, culturalmente haya un poquito más hincapié y se ponen...
Hay que aprovechar cualquier excusa, cualquier momento para promocionar, porque...
Se ponga en valor un poquito de otra máquina. El otro día escuché yo que el año de Manolete no se aprovechó, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, pero tú no lo... ¿Ni en Córdoba? Todo el mundo esperando que fuera se tomara hacer algo porque se caía en una plaza de primera. Y yo he visto el cartel de Talavera y chapó a Talavera, hombre. Que durante los próximos meses, cada mes, alrededor del día 16, un día antes, un día después, se van a hacer un montón entre el ayuntamiento y el club taurino de Talavera. No es poner un cartel y después hablar de Aguado. y por un cartel de Joselito, y ese es el guiño a Joselito. Por favor, hay que trabajar. No. Y en Talavera, chapó, que se van a hacer 8 o 9 actividades y un congreso internacional al final. Y Talavera, eso lo paga un ayuntamiento de una localidad con 80.000 habitantes, como es Talavera.
Talavera de la Reina.
Muy de grato recuerdo ayer, casualmente. Hombre, no es por nada. Y entonces, vamos a ver. Yo es que alucino, digo, esto por lo cierto, puede hacer esta localidad y otras no. ¿Y otro?
Por cierto, que está también a la espera, ya está. Dime. En el horno a punto de salir, las actividades, los actos de conferencia de la Peña y la Divisa de Triguero, ¿no?
Ah, bueno,
ya en febrero, todo, a medida de febrero, empiezan ya...
Todo lo que sea, que bienvenido sea. Pero es que hay, se pueden hacer cosas, no solamente decir, eso aquí no se puede, eso en otro sitio. Siempre echamos los balones fuera, como nunca me lo he dicho, ¿no? Entonces, cuando lo he visto esta mañana, la verdad que es un pedazo de cartel. Y fíjate, Talavera, Joselito Talavera, qué relación. Bueno, murió allí, pero es relación que trataba para dedicar un año.
Bueno, pero puso en el mapa Talavera.
¿No? Bueno, pero bueno.
Fíjate.
Bueno, pero allí hay un club taurino y lo recuerdan cuántas veces. Pasan al centenario, pasan lo que sea, no sé cuánto, y la gente dice, el centenario. Eso, bueno, esos son unos 4 nostálgicos que están ahí, cuánto. Y ahora yo, nada más que estoy viendo carteles de Joselito, en todas las variantes. El pobre nunca ha visto tantos carteles. Pero después, contenido, espérate. Bueno, espérate. Tenemos... Y si no, fíjate Sevilla, espérate el contenido. Salvo su cofradía, evidentemente. Su cofradía sí, pero el resto...
Bueno, ¿Y su cofradía porque tiene un matador de toros en la Junta de Gobierno? Si no, habría que verlo también.
Bueno, ya...
Juan, ¿nos da ya los avisos?
Sí, no, está ahí pendiente.
Yo estoy aquí muy bien, estoy a gusto en esta corrida hoy.
Hoy no tenemos música, no tenemos él y yo.
No, Angelillo, sabéis vosotros que falleció hace poco tiempo su hermana, y claro, él no quiere venir porque, bueno, su programa es muy alegre, muy divertido, sí, y la verdad que no le apetece.
No está con ánimos ahora mismo.
Entonces... Exactamente, entonces vale. Ya hasta el mes que viene, con tranquilidad, el mes de febrero, pues ya se me incorporará. Pero bueno, era muy pronto, después las fechas en la cual ha sido, ¿no? Ese fin de año, las navidades, en fin, está muy, muy dolido. Y la verdad que, bueno, es lo que pasa.
Por cierto, actividades de la emisora durante la festividad de San Sebastián, es mucha, ¿no?
Bueno, pues retransmitiremos la entrega de medallas de Huelva, ¿no? Este sábado en la Casa Colón, y también, bueno, pues como cada año, y que tengo buenos y malos recuerdos siempre que hablo de esta ocasión, ¿no? De la retransmisión del santo por las calles de Huelva el domingo por la mañana. Y es que un día llegué, un domingo por la mañana, para retransmitir al santo, y estaba la radio ardiendo, que bueno,
la verdad.
Ese mismo día, y no se va a olvidar en la vida, ¿no? La sala de máquinas, tenemos los equipos, salió ardiendo. Y estaba la radio, bueno, pues todo llena de humo, estaba, bueno, la verdad que tuvimos que empezar un poco de nuevo. Y siempre me acordaré, fue por la mañana, menos mal que el fuego se apagó solo, con las puertas inúfugas que tenemos aquí, que hace que se consuma el fuego dentro, pero claro...
Aficia el fuego, que casi consigue,
¿no? Exactamente, y se apagó solo, pero claro, el humo, mientras duró el fuego... pues ocasionó un daño tremendo.
El olor quemado duró mucho tiempo.
Sí, ¿eh? El humo se metió en todos los discos, en aquella eran discos de vinilo y tal, todo eso tuvimos que tirarlo prácticamente, o con el calor se doblaron los discos, en fin, que nos hizo un daño tremendo. Y me acordaré toda la vida, porque abrí la puerta para tempranito para venir a retransmitir el santo, y me encontré con esta historia. Pero bueno, ya llevo varios años retransmitiendo, no ha ocurrido más, esperemos que no pase más, pero que sí lo tendré siempre en mi memoria, ese mal rato.
Bueno, pero una de las retransmisiones también bonitas, ¿no? Junto a la cinta, ¿no? O sea, sí, la salida del patrón, ¿no?
Son bonitas, sí. La acompañamos desde que sale hasta que vuelve a entrar en el templo. La verdad que, bien, bueno, son las tradiciones que nos gusta contar a través de la radio, esa y otra.
Y para que nosotros, que estamos de verdad muy contentos con este festival, ¿no?
Ya me están mandando, acabo de ver vía WhatsApp, solicitud de entrada desde Sevilla.
Claro, para ver el cartel.
A sus toreros, claro.
Claro. No, el cartel no, que me da
es así, ¿no?
Es bonito.
Es un cartelazo súper completo, difícil de igualar y...
Ha dicho una frase muy importante, que Sevilla viene a ver a sus toreros.
Ellos vienen a ver a su torero, a
Sevilla,
su torero,
sus
a Manzanares también y a Aguado.
Sí. Tenemos que reunirnos y buscar también fecha para la entrega de premios, ¿no? Taurino nuestro, ¿no?
Sí,
que
señor.
Este año lo vamos a hacer en sala Rociera Manguera, que por cierto allí se puede comer ya, han puesto comedor, antes eran más bien de, bueno, lo tenían preparado para el tema de actuaciones y tal, pero ahora lo van a preparar también para hacer comida, en fin, que es un sitio maravilloso que vamos a poder disfrutar y prácticamente inaugurar nosotros, así que allí con el tema de las comidas.
Así es, estamos pendientes un poquito de todo, de coordinarlo todo para que salga todo
bonito allí.
De boca. Bueno, pues nada, señores, hemos hecho un ratito bonito, ¿no?
Sí, hemos arreglado un poquito la tormenta a nivel personal.
Yo, de verdad, yo muy contento de las filtraciones del festival, sí. Del cartel, del elenco y todo, pero ya lo imprimido y todo, de verdad que pone a Huelva en un listón alto, ¿eh?
Y bonito el detalle también de anunciarlo un día como hoy, que aunque haya caído el lunes, pero es un día grande de Huelva. Claro, que claro. Nuestro patrón y eso.
Sobre todo Litri, ¿no?
Un barrio con contradicción taurina por antonomasia, ¿no?
Aprovechando hoy que es el día del patrón San Sebastián, hoy tenemos que reconocer, y es un honor, ¿no?, que Huelva tenga ahora también una calle de José Luis García Palacio, que se ha inaugurado esta mañana, uh-huh. Que tanto ha hecho también por el mundo taurino, con sí, la ganadería, pues. Que tiene ya sus hijos también. En fin, hoy se ha inaugurado la calle. Hemos estado también esta mañana allí en directo en la inauguración porque nos ha parecido pues muy bonito el detalle,
está,
¿no? Con un onubense.
¿En la zona del Monumento al Litri, por ahí está?
No, está por la parte de atrás del estadio, lo que es la avenida nueva que han hecho por atrás de la pescadería.
Ah, vale.
Esa zona de ahí.
He visto una foto, pero me parecía nueva, que fuera...
Uh-huh. Bueno, pues felicitamos a todos los Sebastián y todas las Sebastianas, ¿no?
Y Fabianes, que en el mundo cofrade hay un par de ellos
que aquí
muy conocidos.
Aquí se queda en Chan, ¿no? El Chan.
Chano.
Y Tiani. El presidente de la peña de Tertulia Litri es Sebastiani. Bueno, señores.
Bueno.
Un placer como siempre.
Los tres avisos.
Muchas gracias por todo.
Nada, a vosotros por estar aquí siempre compartiendo todas estas cosas.
Alejandro, déjate de ver más, cojones.
Y no tengo tiempo.
Te lo ha dicho.
No digas picardía, maestro, que ha dicho. Luis Miguel.
No digas
picardía.
Te lo ha dicho con el alma, ¿eh?
¿Qué? Cuando se dice con el alma y no pasa por la cabeza, pues sale.
Sale.
Pasa por la boca antes.
Pues pásate más, cojones, por aquí.
Bueno, hombre.
Se intentará.
Bueno.